Puigdemont no pensaba entregarse, así lo ha explicado el expresidente fugado en un comunicado. En él, además, asegura que ya está de nuevo en Waterloo, en Bélgica. Siete años hacía que Puigdemont no pisaba España. Lo hizo a pesar de que sobre él todavía recae una orden de detención por malversación de fondos públicos. Por sus actuaciones, el pasado jueves, los Mossos de Escuadra ahora están en el punto de mira. Ellos se han defendido y han dicho que han estado a la altura de los acontecimientos. Sin embargo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, les ha señalado como los responsables de la segunda fuga de Puigdemont.
Es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos. Son la policía competente, tanto para garantizar que ese debate de investidura se llevara a cabo con normalidad, como también para aplicar los mandatos que, en este caso, había hecho el Tribunal Supremo, porque son y actúan como policía judicial.
Sea como fuere, hoy Salvador Illa va a ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña y el lunes elegirá a los consellers. Y más noticias, la Guardia Civil ha desarticulado 16 bandas de estafadores dedicadas al timo del hijo en apuros. El operativo será el dado con la detención de 188 personas, la mayoría de Barcelona y Málaga. Están acusadas de estafar cerca de 1.400.000 euros desde que comenzaron esta actividad en 2023. Una estafa que está basada en la manipulación emocional y en la suplantación de identidad. Pablo Garrido.
El hijo en apuros es el nombre de una estafa que circula a través de mensajes de WhatsApp. Seguro que te suena.
Hace poco recibí un SMS de un teléfono que no tenía registrado y me pareció extraño porque se suponía que era mi hijo pidiéndome ayudas.
En ese mensaje lo que se me solicitaba era que hiciera un Bizum de una cantidad bastante elevada.
Claro, no lo hice porque mi hijo obviamente estaba al lado y sabíamos que era una estafa.
Paula no picó porque tenía a su hijo al lado, pero hay cientos de estafados en la Comunidad de Madrid con este método. ¿En qué consiste? Te llega un mensaje al móvil, supuestamente de tu hijo o de tu hija, desde un número de teléfono que no conoces, pero te saluda, te dice que tiene un problema y que necesita dinero. Eso sí, no puedes hacerle el ingreso a su cuenta, tienes que hacérselo a otro número o directamente a ese teléfono con un Bizum. ¿Cómo eligen a sus víctimas? Como en tantas ocasiones, a través de las redes sociales. La operación Kinderen de la Guardia Civil ha permitido detener a 188 personas que se dedicaban a esto y está investigando a otras 15.
Un día más, también seguimos mirando a los termómetros porque este sábado las temperaturas podrían ser de récord en muchos puntos de España. Hasta 10 comunidades autónomas tienen activada la alerta naranja por estas altas temperaturas y 3 están en aviso amarillo. Estamos, recuerda, en la cuarta ola de calor. Vamos, en un viernes que ya hemos vivido caluroso y se espera también un fin de semana pasado por mucho calor. Manu Pérez, solo se van a librar las zonas del norte.
Hasta 8 ciudades podrían superar sus respectivos récords históricos de temperatura. En Castilla y León, Burgos, Palencia, Valladolid y León. En el norte, Bilbao podría batir su récord, que ahora mismo se encuentra en 44 grados, así como Logroño y Pamplona. Y la capital española, en Madrid, se podrían superar los 40,7 grados que se registraron hace 3 años. Unos termómetros, repetimos, de récord en un fin de semana en el que seguimos inmersos en la cuarta ola de calor y que como mínimo nos va a acompañar hasta el domingo. Aunque siempre hay algunas ciudades que consiguen librar las elevadas temperaturas, como San Sebastián o La Coruña, que tendrán máximas en torno a los 26 y 27 grados. Ante esta situación es recomendable extremar precauciones y mantenerse hidratado para evitar golpes de calor u otros riesgos asociados con los altos termómetros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tarde para el recuerdo en París. Sumamos 2 nuevas medallas de oro a nuestro casillero y ya son 15 los metales que nos hemos colgado en estos Juegos Olímpicos de París. Y todavía quedan 2 días, Jorge Pérez.
En el antepenúltimo día de los Juegos Olímpicos de París, Jordan Díaz ha logrado la medalla de oro en el triple salto. Lideró la final desde el primer intento con una marca de 17,86 metros. En fútbol, España vuelve a ganar el oro y cierra la herida abierta desde Barcelona 92. Los de Santidenia logran una gesta histórica en el Parque de los Príncipes en París y ante Francia con un doblete de camello en la prórroga.
Jamás, jamás lo hubiese soñado. Yo solo soñaba ser futbolista y este año, si te digo la verdad, no daba mucho por entrar en la convocatoria y bueno, el míster siempre ha confiado en mí, me lo ha hecho ver y él me lo dijo ayer y me dijo que había soñado que el gol que nos daba el oro lo metía yo. Esto es verídico y bueno, se ha hecho realidad.
Otros resultados del día, la selección femenina de fútbol pierde el bronce 1-0 contra Alemania con un penalti fallado de Alexia Putellas en el último minuto. Derrota de los hispanos en balonmano 24-25 ante Alemania, que lucharán por el bronce contra Eslovenia. Y Alberto Ginés, campeón olímpico de escalada en Tokio, ha acabado en séptima posición. Para hoy, final de waterpolo femenino frente a Australia a las 3:45 de la tarde, y Ayub luchará por el oro en más 92 kilos de boxeo a las 10:55 de la noche.
Toda esa agenda de los Juegos Olímpicos la puedes consultar en nuestra página web junto a todas las noticias de la actualidad de este sábado. Ahora te dejo en la mejor compañía poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fernando, buenas noches. ¿Qué haces que no estás durmiendo?
Buenas noches, pues me cuesta dormir. La verdad es que, y además vosotros me entretenéis. Casi todas las noches me pongo la radio y al final casi aguanto hasta las 6, hasta que llega Carlos Herrera.
¡Qué grande! Fernando, ¿dónde estás y a qué te dedicas o a qué te dedicabas?
Estoy en Madrid y soy economista, pero estoy jubilado ya.
Bien. ¿Y qué opinas del tema de hoy del programa? El tema de, bueno, esas cosas que nos hacen para salvar vidas. Los trabajos, la gente que se esfuerza, los sectores vitales que tiene España.
Pues yo creo que, como estabais apuntando, que decía mucha gente en Facebook, yo creo que aparte de los médicos y todas las profesiones sanitarias, pues es que vigilantes, policías, hay un montón de gente que la función es esencial también y que te ayudan a salvar vidas. ¿Cuántas veces? Mira, como el otro día cuando salí contaste la anécdota del señor del autobús de Valencia que se le puso una pareja ella se puso de parto y el hombre desvió el autobús. Pues ese también estaba salvando una vida realmente, si lo miras así, ¿no?
Sí.
O sea, que somos gente, mucha gente es esencial. No solo la relacionada con la profesión sanitaria.
Uh-huh. ¿En algún momento de tu vida tú sientes que has salvado la vida de alguien?
Hombre, salvar la vida, no. Pero mira, por ejemplo, el otro día se cayó una señora mayor en un tropezón y la verdad es que estuvimos haciendo la compañía hasta que vino la gente del SAMUR, ¿no? Hacían la compañía y yo cogimos un par de paraguas para que no le diera el sol. Porque estos días que hubo calor, sí. Salvarle la vida no, pero por lo menos le hicimos compañía, porque la pobre no, tampoco queríamos levantarla, no sabíamos si se había fracturado algo o lo que sea, ¿sabes?
Claro. ¿Qué pasa cuando una persona mayor se cae, verdad?
Sí, y sobre todo porque no sabes qué hacer, ¿no? O sea, lo mismo que los motoristas que llevan casco, tú tienes claro que no les puedes quitar el casco.
No se puede quitar, claro.
Claro, pues la verdad es que en este momento lo fácil hubiera sido levantarla, pero dices, ¿y si la levanto y le hago un mal movimiento, sabes? Menos mal que se ha movido enseguida.
Es una cadena, ¿no? Yo creo que todos en su sector, cada uno en su sector, hace cosas para que la población esté bien, para que las cosas funcionen correctamente. Y hoy hay que acordarse de todas esas personas, ¿verdad? Te lo digo más que nada porque la gente está apuntando sobre todo a que cualquier trabajo es válido para que las cosas funcionen. Y yo creo aquí, Fernando, que... Bueno, nosotros simplemente tenemos un micrófono y nos vamos poniendo en contacto. Yo creo que aprendemos todos de todos,
¿verdad? Ejemplo, cuando hace falta un grupo sanguíneo,
sí.
Muchas veces sois vosotros los que dais la alerta a través de la radio.
Sí.
Y eso también contribuye, porque al final contribuyes a que la gente done sangre y eso salva vidas, en mi opinión.
Sí, no había caído yo en eso. Escúchame, ¿y cómo conociste este programa de radio? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Pues yo desde el 2016.
¡Madre mía! ¿2016?
Y alguna vez me había intentado llamar, pero la verdad es que hoy he tenido suerte. Pero,
¿verdad?
Pero me he hecho adicto, ¿eh? O sea, la verdad es que entretenéis mucho y además hace que no te quedes dormido. O sea, que no es el típico programa que te quedas dormido. Entonces, a mí por lo menos.
A lo mejor es un programa insano, ¿no?
No.
Qué bueno.
Para nada.
¿En qué parte de Madrid estás?
Pues estoy en la zona norte, cerca de Plaza Castilla.
Ah, muy bien, muy bien. Hoy está haciendo calor por Madrid, ¿verdad? La noche está siendo de, como de bochorno.
Sí, sí, sí. La verdad es que con las ventanas abiertas y poco más.
¡Qué barbaridad!
Y eso que Madrid no es de los peores, tú imagínate al sur.
Ya, ya, es verdad. Tiene que haber puntos ahí que tienen unas temperaturas que no veas. Pues, Fernando, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande para que lo luzcas con orgullo.
Claro, tenlo por seguro que lo voy a lucir con orgullo.
Qué bien, Fernando. Cuídate mucho. Ha sido un placer charlar contigo y...
Vosotros, oye, y muchas gracias a ti y a todo el equipo que tenéis, a Bea, a Manuel, a toda la gente y toda la gente que está detrás de... Que vamos, que sois magníficos.
Qué bien, Fernando. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta felicitación. Que pases buena noche, hermano. Un abrazo enorme.
Y un abrazo enorme. Gracias, hasta luego.
Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Está feo que se pise una canción y me van a regañar, porque estoy ante uno de los más grandes que ha dado la industria de la radio, de la música y de la comunicación. Pero claro, es que hoy nos visita un tipo al que le corre la música por las venas, te lo puedo garantizar. Fíjate, él es el culpable de muchísimos de los éxitos que han sonado y que suenan en nuestro país. Y sobre todo, también es el responsable de una gran parte de la historia de la música de España. De él, para que sepas, dependía que una canción sonara más o menos en la época dorada de la radio musical, porque esto ya no funciona igual. Él se llama Luis Merino, acaba de publicar el libro junto a Tudi Martín, Cuando la música era redonda, con R de radio, y que mezcla unos conceptos increíbles y todo basado en la historia de la música y de la radio que sonaba precisamente ahí en este medio. Luis, un placer.
Y para mí, no te puedo dar un abrazo porque como eres el pulpo... El abrazo puede ser mortal, pero es tal... no sabes el gusto que me da estar en esta casa.
¿Verdad que sí?
Me parece maravilloso, porque al final hay muy pocas casas de radio en España. Uh-huh. Y esta es una. Uh-huh. Entonces, feliz de estar contigo.
Qué bien.
Feliz de estar aquí en la COPE, que correcto, es una casa de radio. Uh-huh. Que yo conocí cuando era Radio Popular. No quiero dar más datos para que no me saquen los años que tengo.
Vale.
Y tal, pero sí, feliz.
Qué placer, Luis, qué placer. Bueno, además...
Te debo llamar Pulpo, ¿no? Como te decía en los pasillos de los 40.
Claro, ya, sí, efectivamente, claro. Que digo yo, Luis, que esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué habría sido de la música sin este medio que es la radio?
Mira... te voy a contar un secreto. Este libro no... Cuando la música era redonda... Uh-huh. Cuando la música era redonda no fue el primer título. Una noche de tormenta de estas de las que uno necesita para... yo tenía tres títulos. El primero fue... Y la música se hizo radio y habitó entre nosotros.
¡Qué bonito!
Y ese era, pero dije, queda demasiado rimbombante. Luego dije cuando la música era redonda, pero sin la radio, uh-huh, la música hubiese sido una cosita más. Uh-huh. La radio hizo que la música de los años 60 y los años 70 se popularizara y que fuese parte de la vida de la gente. Sin la radio no hubiera sido posible, porque la gente no tenía dinero para comprar música, para claro, comprar discos. Uh-huh. Y entonces la radio fue la que metió en el alma de los oyentes, uh-huh, el espíritu de la música.
Uh-huh. ¿Y tú te dedicabas en aquella época a programar las canciones que deberían sonar o no en las emisoras de radio que te tocó dirigir?
Bueno, yo te podría decir que yo me metí en la radio para pagarme la carrera.
Joder.
Porque tuve una discusión con mi padre que me decía que si me iba a Valencia a estudiar medicina, iba a estudiar, no a llevarme los discos. Entonces me dijo, los discos se quedan aquí. Y le dije yo, papá, los discos son míos. Y dice, sí, pero los calzoncillos que llevas son míos. Oh. Entonces, o te llevas una cosa o te llevas otra. Es verdad que cuando llegué a Valencia, uno siempre ha sido hábil mentalmente, ¿no?
Sí.
Y en el colegio mayor yo dije, voy a montar un club de música. Pongamos todos 100 pesetas y compré los 50 discos que más me hacían falta. Y
qué bueno. Ya lo iba, sí, era súper joven, claro.
20 años.
Claro.
Y luego lo siguiente fue meterme, hice un programa sobre los Beatles en Radio Alicante y ya me fui a hablar con el tío de Radio Valencia y me dijo, bueno, pues entra y haz un programa, a ver cómo tal. Y me dio una idea, me dijo, haz un programa, encendía en la FM para que yo hablara, para no grabar, para no gastar cinta. Porque bueno, eran tiempos, la gente hoy no se imagina, cerrado, ¿no? Claro. Entonces, y me dijo, haz un programa sobre los 40, y me dio la lista de los 40. Y cuando terminé, a los 15 días, que me pagaron, cuidado, me dijo, digo, ¿qué tal, qué le ha parecido, señor Ross? Era Vicente Rosbelda, el jefe de la radio. Y dice, no ha estado mal y tal. Pero es que lo que no entiendo es que no ha puesto usted ni un disco de los 40. Digo, ¿pero cómo se llamaba el programa? Y me dice, ¿cómo se llamaba? Digo, alrededor de los 40. Claro, yo había estrenado a John Lennon, Walls and Bridges y lo que salía en el año 75.
Claro.
Y ahí empezó mi historia con la radio. Mm-hmm.
Hay que contar a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando ahora, que Luis Merino, bueno, yo creo que si se le caracteriza por algo es un amante espectacular de la música, y luego que fue uno de los máximos responsables del éxito de los 40 principales y sus programaciones musicales. Pero ya no solamente en eso, Luis, tú también te responsabilizabas de las grandes acciones comerciales. Tú has hecho unas acciones que eran brutales, que facturaban un montón de dinero, que mezclabas disc jockeys, artistas con acción y con mucho público, y yo creo que ese era el momento explosivo en donde todo se juntaba para algo común, que era que la gente fuese feliz.
Mira, la radio siempre ha tenido un problema gravísimo, que es ¿quién la vende? El que vende la radio normalmente es un vendedor, y no es un tipo, mejorando lo presente, quiero decir, pero no es un tipo de radio. Entonces, para vender la radio hay que poner alma de radio. Y la gente tiene que entender, primero, que no es una actuación de un grupo, que es que la radio es algo más, que es prescripción y es comunicación. Y entonces yo les decía, no, si el cliente es importante, voy yo y lo vendo. Y entonces hacía una cosa, como nunca me ha parecido bien entrar en la pasta. Decía, y cuando yo termino de hablar, entran estos y te ponen el precio. Y sacaban el doble de lo que yo había pensado.
Claro.
Porque eran vendedores, pero el que vendía la idea de radio, o sea, es verdad, hoy es difícil pensar lo grande que ha sido la radio. Uh-huh. La radio hablada lo tiene más fácil, porque es copyright total, o sea, aquí Carlos Herrera, o cuando escucha la linterna o tal, es copyright, es todo está hecho in-house, en la radio no. En la radio utilizas unos ladrillos que se llaman discos. Y los discos no son tuyos y pagas por ellos, ¿vale? Depende del arquitecto que pone los ladrillos. ¿Eso es una catedral o es una basura? El programador y el disc jockey en la radio son tan importantes que el día que pierde el valor el programador y el disc jockey, la radio se cae.
Luis, ¿qué disc jockey se...? De los históricos.
Sí.
Muchos han desaparecido ya, otros no. Pero tenían la capacidad de convencernos a nosotros, los más jóvenes, que escuchábamos los 40 en aquella época.
Sí.
Y que nos presentaban un disco y nos decían: este disco es bueno y te va a gustar, y este disco te gusta.
Guau, 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 3-2-1.
Joaquín Luqui.
Claro. Vale. Yo me puedo remitir más atrás. A mí el primero que me encandila es Raúl Matas. Un tipo chileno que hacía un programa a las 9 de la mañana. En la onda media de la cadena SER, y donde te ponía los Beatles. Y decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? Luego yo crecí, o adolescí. Fui adolescente con Constantino Romero.
¡Wow!
Que luego fue el Darth Vader de la Guerra de las Galaxias. Pero tenía un programa en la SER.
Por la noche, ¿no?
No, Trotadiscos.
Trotadiscos, efectivamente.
Luego, con Miggy Carreño, que hacía Windy Club, que era un programa patrocinado por Coca-Cola. Esos programas eran lo más. Y ya a mí me meten el veneno de la radio. La gente ahora lo tiene muy fácil. Si tú ahora te encanta un disco, tú te metes en tu WhatsApp a tus 2000 contactos, o en tu Facebook, o en tu Instagram, o en tu TikTok, y dices, esto me flipa. Entonces no había esto. Yo era en potencia era un comunicador de radio, yo lo sé. Uh-huh. Entonces, la fórmula que yo encontré para contarles a mi gente qué era lo que me emocionaba era la radio. Y así fui derivando a la radio hasta que me metí para pagarme, como te decía, la carrera.
Sí.
Y luego pasaron 50 años más, pero sin querer.
Qué grande. ¿Y esos comunicadores, por qué tienen esa capacidad de recomendar un disco y conseguir que se vendiesen?
Muy fácil, porque lo oías todo y solo recomendabas lo mejor. O sea, cuando a mí me dicen, es que tú habrás cobrado, te digo, pero ¿tú me imaginas a mí así de pobre?
No.
Pero vamos a ver, a mí me han podido... O sea, yo vivía en Valencia, que era una ciudad... Uh-huh. Era importantísima porque era muy rápida de mercado. Uh-huh. Pero jamás se me ocurriría... A mí me invitaban a ir a todos los lados. Yo tengo fotos con Depeche Mode, con cuando aparece Just Can't Get Enough.
Uh-huh.
Que eran
88 así, ¿no?
Sí, cuando eran pequeñitos. ¿Sí? De verdad que te mueres de la risa. Luego te paso la foto por vale. Si quieres. Te mueres de la risa. Y yo iba a todos los conciertos en Londres porque decían, si le gusta este y lo pone por la radio, vendemos 1.500 en Valencia. Si vendemos 1.500 en Valencia, que es un 8%, quiere decir que vamos a vender 25, 30 o 50 mil. Y ya se dispara la explosión. Por eso yo no paraba de ir de un lado para otro. Recuerdo un viaje maravilloso que... Fíjate cómo era la radio entonces, ¿eh? Uh-huh. Hicimos un concurso con los Bee Gees que invitamos a 450 personas...
¿Qué dices?
...a Nueva York una semana con todo pagado.
Joder, esos son dos aviones o tres, ¿no?
Se hizo en dos semanas, era un DC-10 de Spantax. Uh-huh. Con una compañía que se llamaba Club de Vacaciones.
Uh-huh.
Vale. Entonces, yo cuando llego de Nueva York, uh-huh, te estoy hablando del año 79,
uh-huh,
que ir a Nueva York, eso era lo más.
Claro, era una locura, ¿vale?, aquello.
Yo llego a Valencia y recibo una llamada de un señor de una compañía de discos y me dice, Luis, tienes que ir a Nueva York. Digo, no, mira, precisamente, ahora llego a Nueva York, mi primera vez en Nueva York. No, si tienes que ir a ver a Supertramp. Digo, no, Ramón, yo no puedo ir a Supertramp. Acabo de llegar, hoy es jueves, el lunes trabajo y no puedo ir. Y me dice, Luis, hemos dicho que ibas tú, porque eres era un tipo que, uh-huh, que si ponía los discos, pues funcionaban.
Claro.
Y me dice, ¿de Valencia a París hay vuelo? Digo, sí. Cógete el Concorde. Y le digo, vamos a ver.
Qué casino, ¿no?
Pero cómo me dice, si el Concorde cuesta más de lo que yo gano en un año.
Claro.
Dice, no te hemos dicho que lo pagues, hemos dicho que ibas a ir.
¿Y la compañía lo pagaba?
Claro, todo. Había dinero para todo.
Ya.
Entonces, yo cogí un avión a París, cogí el Concorde, estuve en el Madison Square Garden, en la presentación de Breakfast in America.
Joder.
Y el domingo por la tarde estaba en Valencia para trabajar el lunes como había quedado. Habrá pocas veces que me haya alegrado tanto de ir en contra de mi propio criterio, que lo he hecho muchas veces.
Ya me imagino.
Pero, bueno, al final estuve con Supertramp, uh-huh, en Breakfast in America.
Que eso es una joya. Luego tú has estado, además, teniendo muy buenas relaciones con muchísimos artistas.
Muchos artistas.
Tú has sido, yo te recuerdo, en la época, yo era un pipiolo ahí en los 40, y tú eras muy fanático de Elton John.
Sí, siempre he sido.
¿A que sí, verdad? Yo me acuerdo
siempre,
de eso.
Siempre. Yo con Elton John me ha parecido... Vamos a ver, yo a Elton John lo conozco cuando no había discos suyos.
¿Cómo que no había discos suyos?
Sí, yo conozco a Elton John porque un tío, uno que me ayudó, Luis Miguel Aguirre, a entrar en la radio, uh-huh, me dice, hay un tío nuevo en Inglaterra que ha sacado un disco que dice la gente que es impresionante. ¿Cómo se llama? Elton John. Y yo me voy a Discolandia, en Logroño, yo vivía en Logroño entonces, uh-huh, y digo, Elton John. Y dice, no, Elton John no está. Claro, no hay ni internet ni leches.
Claro, no había nada.
Digo, si sale algo, pídemelo. Y sale, al cabo de 6-7 meses, un LP que se llama Elton John, uh-huh, y que lleva Your Song, Te Invito de Pilot, de Kid Must Die.
Tiene él, ¿no? También.
El primero. Uh-huh. El primero en España. En Inglaterra fue el segundo, porque había salido Empty Sky primero. Y desde entonces, yo de Elton John he comprado todos los discos el día que salieron. Y cuando lo conocí, que es muy emocionante, fue en el hotel, Emperatriz, aquí.
El Emperatriz, una paralela Gran Vía, ¿no?
En según tuerces desde Castellana, uh-huh, hacia Avenida de América, hay una tal, ahí está el Hotel Emperatriz. Ajá. Y recuerdo que me invitó Noel Burke, que era un tipo de fonograma, uh-huh, fantástico. Me dijo, tal, eres el más fan de Elton John que hay en España, tal. Vente, tal. Y había sacado a Single Man. Y una periodista le pregunta primero por su condición de homosexual.
Ajá.
Y dice él, perdón, yo no he venido a hablar de mi género. Claro. O sea, no, tal. Y bueno, y que se ha comprado usted un equipo de fútbol. Y se levantó de la mesa
y
dijo, miren ustedes, si vamos a hablar de fútbol y homosexualidad, yo aquí no pinto nada. Claro. Porque vengo a hablar de un disco nuevo que se llama Single Mental. Ya la gente se calmó, nos fuimos a comer al asador de Donostiarra con él.
Hombre,
yo tengo una foto de yo muy pequeño con él, con Elton en el asador de Donostiarra, y luego tengo la enorme satisfacción de haberle dado del disco que más vendió en este país, que fue The Very Best Of, el quíntuple platino por 500.000 copias. Como tú decías, hay que estar, en la radio hay que estar al loro.
Hombre, claro.
Entonces yo dije, a este tío le grabo yo un Elton John Story.
Claro.
¿Eh? Y grabamos en una habitación con Fernandisco.
Oh.
Del orden de 2 horas de palabra para luego montar 8 programas. Lo que ahora Netflix llamaría una docuserie.
Claro, claro.
¿Vale? Entonces grabamos muy bien. Tal, bajamos a comer al chino del Villamagna, uh-huh, y me llega el jefe de la radio, el técnico, uh-huh, y me dice, Luis, por favor, ¿qué? Hemos tenido un problema. Digo, ¿qué problema hemos tenido? Y dice, ¿sabes que hemos traído hoy el DAT digital portátil? Y digo, bueno, a mí me da igual con lo que tú grabes.
Para grabar eso, claro.
Sí, dice, es que no se ha grabado nada.
¿No se ha grabado la entrevista?
Y bueno, a mí se me transforma la cara.
Claro.
Estaba Rafael Rever todavía en los 40.
Uh-huh.
Y vamos a hablar con Elton. Y digo, ¿qué pasa? Digo, mira, muy mal rollo, tío.
No lo puedo creer.
Muy mal rollo. Espera. Y dice, no, o sea, no os preocupéis, o sea... yo mañana estoy en Niza, pasado en Milán. Y dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Aquí no hemos venido a comer. Vamos a subir y repetimos el programa.
No me lo puedo creer.
Te lo juro por cómo me llamo. Él volvió a repetir el programa y dijo, aquí no hemos venido a comer, vamos a volver a grabar.
Pero qué profesionalidad, por favor.
Claro, eso es lo que te diferencia a los grandes, claro, de los pequeños.
Claro que sí. Qué barbaridad. Claro, esto en cuanto a Elton John, si alguien entra en tu casa, Luis, ¿qué observa las estanterías? ¿Cómo es tu salón? ¿Tendrás un estudio?
Bueno, yo la verdad es que yo soy un coleccionista inveterado, que se dice en medicina, ¿no?
Y ordenado.
Sí, yo tengo todas las entradas de los conciertos que he ido. Todas. Los backstage. Normalmente firmados por el artista.
Joder, qué bueno.
Entonces, si entras en mi casa, vas a ver discos de oro de George Michael, de Paul McCartney, de Pink Floyd, que te han regalado ellos, porque has contribuido a que funcione. Tienes un bajo de Paul dedicado, una guitarra de Bruce Springsteen, un contrabajo de Sting. La cosa que más gracia me hace, que no la tengo aquí, es una... hay una historia muy bonita cuando AC/DC, yo no soy heavy,
uh-huh,
pero AC/DC yo siempre los he respetado mucho.
Muy lógico. Uh-huh.
Entonces me llama un amigo que es Pino Saglioco.
Sí, hombre.
Y me dice, Luis, tenemos que pedirte un favor. los AC/DC van a tocar en Las Ventas. Y vamos a tocar un día, pero van a tocar tres. Uf. Digo, tres días, joder, o sea, esto es...
Anda que no hay que vender.
Anda que no hay que vender. Y le digo, bueno, vamos a... Llegamos a un acuerdo comercial, porque uh-huh. al final en la radio claro, hay que claro, saber claro. poner en valor tu...
Empresas
vale. Y, a los dos días se habían vendido las dos plazas de toros. Porque AC/DC decidió grabar un vídeo emblemático que era AC/DC at the Bullring uh-huh. en la Plaza de Toros. Que fue el gran éxito suyo mundial en vídeo. Vale. Muy bien. Entonces, al cabo de 15 o 20 días, llega Pino y me dice, te traigo un regalo. Y venía con una caja tipo muy alta, uh-huh. poco profunda, tal. Y ábrelo a ver qué te parece. Y lo abro. Y era el bombo de la batería
joder.
De AC/DC enmarcado entre dos cristales y firmado y dedicado por toda la banda para Luis Merino. Y dije, joder, o sea, realmente a partir de hoy me va a gustar mucho más el heavy.
Te creo. Luis, ¿este libro por qué sale? ¿Qué pretendes? ¿Es un poco el cerrar el círculo a tu carrera dedicada al mundo de la radio musical?
No, te voy a contar por qué.
Porque claro, me imagino que aquí la gente va a alucinar con todos los datos que hay, porque también nos sirve muy mucho a los que estamos aquí en activo en este momento para situarnos de nuevo en aquellos momentos donde había una explosión musical que alucinábamos y siempre estaba todo muy vinculado
a la radio. Te voy a contar dos cosas. Una, cómo nace. Uh-huh. Yo a mí me decía siempre muchos amigos, ¿por qué no escribes lo que has vivido?
Claro, fundamental.
Y yo soy muy buen hablador, pero escritor lento porque soy muy perfeccionista con el lenguaje. Uh-huh. Entonces, un día publico, y creo que fue la foto de Depeche Mode que
sí,
te decía,
sí.
y una ex compañera y DJ de Radio Valencia uh-huh. Me manda un mensaje y me dice lo que yo daría por escribir tus memorias.
Buah, fíjate.
Y le digo, ¿tú dices eso así? Y sí, pues mañana te llamo. Y le llamé al día siguiente. Digo, mira, yo tengo hecho un esqueleto de libro, una columna vertebral, de la que creo que se puede contar para hacerlo a menos, uh-huh. por si no la vida es muy, sí. muy personal. Y se lo mandé, ella modificó cosas, no tenía ni título, ¿eh? Y vino la pandemia.
Vaya, te lo retrasó todo, claro.
No, porque ella vivía en Barcelona. Uh-huh. Y entonces hacíamos sesiones del orden de 3 horas todo cada a la semana uh-huh. y entonces yo durante una semana en base a ese índice que habíamos preparado uh-huh. a través de fotos, discos iba recordando porque no tengo agendas de aquella época.
Claro.
Iba recordando cosas, íbamos comentando en grabaciones y luego ya lo transcribía y lo transcribía, redactaba y ponía todo su amor en contar lo que había pasado. Cuando terminamos, la verdad es que editarlo fue muy sencillo porque Ramiro de Silex dijo, me interesa muchísimo
claro.
y como yo sabía que le gustaba la música es fundamental para esto, pero lo que más gusto me da es que hay dos universidades que lo meten en mi bibliografía a partir del año que viene. Porque dicen que falta en la historia de la radio musical, documentación, y que aquí hay mucho y muy interesante. Pues bueno, habremos matado dos pájaros de un tiro.
Es verdad. Luis, ¿es verdad que en los 70 los 40 principales por la noche no sonaban? ¿Se cerraba la radio?
Vamos a ver. No, vamos por partes. Cuando yo entro en Radio Valencia, la FM se enciende para mandar las novelas, las radionovelas, a Radio Alcía y Radio Gandía y evitar hacer dos copias de cinta.
¿Ah, sí?
Porque entonces la FM estaba pagada. Hasta que un día Fraga dictamina que el tío que tiene una FM y no hace una programación diferente puede perder la licencia de radiodifusión de onda media y de FM.
Toma.
Entonces les obliga a todos
a tener contenido.
¿Qué era lo más barato?
Claro.
Los locos de la música.
Claro.
Y ahí entramos unos cuantos. Y de hecho, el que fue mi director de Radio Valencia, Andrés Moret Agustí, es el que le dice a Rafael Rever en Madrid años antes que, oye, esa de la lista de los 40 principales que tú haces, tira todo el día con ella. Fue el mismo tío, que por cierto era sobrino nieto de Franco.
Joder.
Sí, sí, es la historia es como
la historia es así.
Entonces él estaba casado con la hija de Pilar. Y bueno, pero así empezamos. Y yo recuerdo que uno de mis primeros negocios interesantes que perdí fue con él, porque yo le pretendía alquilar el Radio Mediterráneo por 150.000 pesetas al mes. Y entonces él me dijo... ¿Pero cuánto tiempo? Digo, 10 años. Dice, pero si tú no ganas 150.000 pesetas, digo, tú déjame a mí. Y alguien le llamó, él llamó a Madrid para poder firmar el contrato y le dijo, pero ¿qué vas a tú alquilar una emisora?
Claro.
Tienes que decir, un tío que me paga 150.000, dice, pero trabaja dentro, sí. Y hazlo, jefe, y págale un poco más.
Joder, qué bueno. Luis, os queda un minuto, pero un minuto.
A ver.
La radio de madrugada, ¿sirve para algo? La radio de madrugada sirvió en su momento también.
Pues te voy a decir, si no sirve para algo, esto no hubiera empezado.
Claro.
Porque yo empecé con un programa que se llamaba Madrugada en Valencia.
Ah, qué bien.
Y todas las noches, cuando yo, antes de irme a estudiar toda la noche, hacía de 1 a 3, cuando acababa el García, en hora 25 y tal... Hacía madrugada en Valencia, todas las noches 2 horas. Creo tanto en la radio de madrugada que creo que es el único momento en el que se oye la radio. Luego se tiene puesta. En la noche, tú eres el compañero, el amante, el querido, el hermano del que te escucha. El resto del día informas, cuentas y tal. No, la madrugada es otra radio. Es la radio más próxima que existe.
Qué bueno, Luis. Me ha hecho muchísima ilusión que vengas aquí a poner las calles con nosotros. Nos conocemos de hace un montón de años y ahora disfruto mucho con este libro que está al alcance de toda la gente, de toda la compañía, de todos los ponedores que nos están escuchando. Quédate con el nombre Cuando la música era redonda, con R de radio, donde cuentas tantas anécdotas de este negocio que es maravilloso.
Sí, yo realmente voy a decir una barbaridad. Yo... me considero como un ginecólogo que trabaja donde los demás disfrutan. Es tan bonita la vida de un tío de radio que no se la puede imaginar nadie. Yo creo que en el último capítulo digo, creo que Dios no es justo, porque ha venido a darme a mí la felicidad, a confundir mi trabajo con mi pasión, tal. Esto es una suerte. Esto es una alegría, una gracia que no es normal. La radio, radioforever.com.
Siempre,
o sea,
siempre.
Por Dios.
Siempre. Luis Merino, en Poniendo las Calles. Un placer, Luis. Muchas gracias.
Me voy y las quito mañana.
Correcto. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Oh! Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A pesar de la popularidad, te tengo que decir que hay una canción mexicana que, bueno, pues que se le dedicó, porque claro, creo que estaremos de acuerdo, ¿no?, que hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, nos da bastante asquito. Ya no te cuento si son varias y encima las tienes en casa. Resulta que el dato da miedo, y es que el pasado año la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Pero atención, ponedor, porque es que hay más. Solamente en lo que llevamos de año, en este 2024... ya se ha superado ese incremento. Javier Hernández, de la empresa de control de plagas Indasur, nos confirma que este mes de abril no paran de recibir avisos.
Cada vez nos llegan más avisos, tanto a nivel de administración pública, porque nosotros trabajamos con multitud de ayuntamientos, como también desde la parte privada del particular, muchas comunidades de propietarios que sí que ya este año están notando muchos problemas con las cucarachas. Hace 5, 6, 7 años, este mes era en el que se empezaba poquito a poco a tener un poco más de avisos y de problemas, pero ya este año, ya ahora mismo en abril, estamos teniendo un montón de casos en los que hay muchísima demanda.
Muero de asquito, la verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora hay más cucarachas que hace unos años si se supone que hay más control e higiene? Bueno, pues los expertos apuntan a dos factores clave. El primero tiene que ver con el cambio climático, que hace que el calor aparezca antes de tiempo y se mantenga durante más tiempo. Y luego el segundo, quizá el más destacado, que es la capacidad de resistencia a los insecticidas.
Cada vez también con el paso del tiempo las cucarachas se están volviendo mucho más resistentes a los insecticidas, sobre todo a los insecticidas más comunes o de ámbito doméstico que se pueden encontrar pues en cualquier supermercado o en cualquier tienda especializada. Y entonces, pues bueno, sí que eso supone también un problema a la hora de erradicarlas de forma más sencilla.
Claro, es que resulta que algunas cucarachas se han vuelto invencibles. Y si no, que se lo digan a Tere, que ella vive en Leganés, en Madrid, y tuvo que recurrir el año pasado a una empresa especializada por la presencia de cucarachas en su casa. Es que creían que se habían librado porque, bueno, no volvieron a verlas, pero hace unos días aparecieron de nuevo.
Que ahora que acaba de empezar otra vez el calor, pues la verdad es que están volviendo a salir y estamos un poco desesperados. Hemos llamado al ayuntamiento incluso para ver si limpian las arquetas de exteriores a las casas y bueno, pues a ver qué pueden ir haciendo. Pero nosotros, bueno, creo que nos va a tocar este año que nos vuelvan a hacer otra vez el mismo tratamiento.
Jorge, qué maravilla, casquito me está dando todo. Está claro que estamos ante unas cucarachas muy, muy resistentes. José Luis Maestro Garriaga es investigador del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC. Él nos explica el porqué de esa resistencia.
Desde que están con nosotros las cucarachas han ido adquiriendo, tal vez no es la palabra, sino que esas variantes que han adquirido que les han sido favorables las han transmitido y entre estas variantes favorables pues es resistencia a pesticidas, resistencias a tóxicos, también adaptarse a una dieta muy 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 variable y cosas de este tipo.
Claro, es que ahora ya empezamos a entender todo. Estos días de más calor han salido más. Y está claro que el calor les atrae perfectamente y además ahora están sobreviviendo a los insecticidas. Bueno, como es normal, esta circunstancia ha creado una alarma, según apunta José Luis Maestro.
Hemos tratado con una batería de muchos diferentes insecticidas y se hacen resistentes, pero que es una cosa que ya pasa. Lo que pasa es que ahora nos estamos alarmando más porque está haciendo más calor, están saliendo antes y entonces las vemos más y nos alarma más.
Y es que a las cucarachas les gusta el calor, no hay que olvidar que provienen del sudeste asiático, pero ya son cosmopolitas, como nos cuenta José Luis.
les gusta el calor. De hecho, las cucarachas domésticas que tenemos provienen del sudeste asiático. Ahí es donde están las poblaciones originales. Lo que pasa es que ahora ya son cosmopolitas y viven en todas partes. Y allí las temperaturas son más altas, entonces les gusta vivir con esas altas temperaturas. Desde allí se movieron con los transportes marítimos, etcétera, y con el comercio a todo el mundo, pero el origen viene de allí.
Pues yo qué quieres que te diga, tranquilo, no me quedo, porque es que ahora resulta que son más resistentes, no las matamos ni con los insecticidas, y es que encima han sido bautizadas como cucarachas mutantes por su capacidad de resistencia que han llegado a desarrollar también a las bacterias, a los antibióticos. Es tremendo todo esto, al menos así lo está explicando José Luis.
Cuando empezamos a tratar las plagas agrícolas con DDT, pues en los años 60, enseguida se hicieron resistentes a este insecticida. Al final, lo que pasa es un poco lo que pasa con las bacterias patógenas, que las tratamos con antibióticos. Las que son resistentes son las que quedan, y ya quedan resistentes porque transmiten esa resistencia a la descendencia. Pues con los insectos pasa lo mismo.
No, tranquilidad, porque no todas mutan. Algunas sí, pero otras siguen siendo cucarachas normales.
El DNA va mutando, lo que pasa es que la mayoría de las mutaciones, la mayoría no sirven para nada, no son ni favorables ni desfavorables. Las que son desfavorables no se transmitirán, no progresarán, y las que son favorables se asentarán dentro de la población, porque esos individuos que están favorecidos tienen más descendencia y transmiten esa variante favorable a la descendencia. Pero esto ya es desde Darwin, sí. Lo que pasa es que con las cosas que vemos más el día a día nos damos más cuenta.
Además, hay un factor contra el que no pueden defenderse y ya está en las composiciones de algunos insecticidas. Y claro, ahí la clave absoluta es romper su ciclo hormonal.
Consigues de alguna manera interrumpir algunos de estos ciclos hormonales o algunos procesos determinados por estas hormonas. Contra eso no se pueden defender, porque sería eliminar su propia hormona. Y de hecho ya hay compuestos comerciales que explotan un poco esto con análogos, con agonistas de hormonas que ya se están utilizando incluso en el campo.
Además, José Luis Maestro aconseja, para combatir las cucarachas, usar los productos de las tiendas, porque los han mejorado, y usarlos donde suelen estar. Así nos explica cómo podemos combatirlas en casa.
Trampas comerciales, pues ponerlas pues detrás de la nevera, por ejemplo, porque allí hay calor, las resistencias de la nevera dan calor, siempre hay humedad y siempre se acumula, por mucho que hagamos, siempre se acaba acumulando un poco de porquería por ahí. O debajo de los fregaderos, que está húmedo, que se acumula algo de suciedad y calor. Buscar estos sitios, luego si es posible, pues con estas trampas y si es posible también hacer barreras de spray por donde creamos que pueden entrar, y recoger todos los restos orgánicos, toda la comida que pueda haber quedado y bueno, intentarlo de esta manera.
Pero ponedores, tranquilos, mantengamos la calma, porque no parece que se trate de un problema de salud pública, y eso es lo mejor. Así que, ponedores, mantengamos a raya los lugares donde pueden esconderse con limpieza y con insecticidas.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sebastián, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando en la carretera en este momento, ¿no?
Sí, señor. Aquí estamos tirando de rosco.
Uh-huh. ¿A un trabajador le sienta mal trabajar en el día del trabajo?
Hombre, yo creo que no. Si le sienta mal, es mala señal.
Es verdad.
Yo creo que
verdad,
no. A nadie le debe sentir mal, vamos. Uh-huh. Al revés. No sé, tenemos que estar un poco agradecidos, ¿no? Por poder estar trabajando.
Sí, es verdad. ¿Cuántos años llevas trabajando, Sebastián?
Pues toda la vida. Fíjate. Ya hablé contigo en otra ocasión desde Inglaterra, y ya llevo pues casi 40 años ya aquí subido en el camión.
Uh-huh. Y que no falte, ¿no?
Y que no falte.
¿Y cómo han ido estos últimos años de la pandemia, los kilómetros? ¿Cómo han sido tu experiencia laboral en estos últimos años?
Pues como siempre, la rutina, esto es una rutina, esto es, como digo yo, llegas al sitio, lo vacias y lo llenas otra vez y vuelta para atrás, y esto es siempre igual, vamos. Uh-huh. Esto es una rutina, y nada, los años de pandemia, pues nada, fue una época un poquito rara para todo el mundo.
Sí.
Pero bueno, ahí lo pasamos como buenamente pudimos cada uno.
Es verdad. Y claro, Sebastián, ahora me dices que, o me has recordado que una vez hablamos cuando estabas en Inglaterra. Ahora estás viniendo de Francia. ¿Qué pasa? Que te hacen los internacionales, ¿no?
Vuelvo de Italia.
Ah, de Italia.
Estoy en Francia ya casi, estoy a 70 kilómetros de la frontera con España. Y ahora mismo de Italia. Hablé en otra ocasión contigo desde Inglaterra. Y de hecho te saludé en el alumbrado de navideño de Málaga, te saludé con mi señora, que estaba tú haciendo las pruebas de sonido.
Ah, vale. Es verdad, justo delante del escenario, ¿verdad?
Exactamente, sí, por el lateral así no te saludé así desde lejos. Pero pudimos hablar un poco.
Es verdad, Sebastián, lo recuerdo. Sí. Escúchame, y claro, ¿en qué momento a un camionero, a un transportista, se le empieza a hacer pesado los kilómetros? ¿Desde cuándo, estando ahí en la cabina?
Bueno, pesado, no sé, esto es, ya te digo, lo que te he dicho antes, esto es una rutina. Y la verdad que aquí pesado, hombre, hay días que los pasas peor, días que los pasas mejor, pero bueno, pero esto, ya te digo, está uno acostumbrado. Este es un trabajo que, no sé, el que no le gusta no aguanta aquí. El que no le gusta prueba y en el primer mes de trabajo lo deja, porque esto es un trabajo que lo primero que te tiene que gustar.
Claro.
Y entonces, pues como todo, si te gusta, pues no suele hacerse pesado. Lo lleva bien.
Es como muy vocacional, ¿verdad? A lo mejor, Sebastián, tú eres camionero porque en tu familia había alguien que era transportista también.
Sí. Yo cuando joven dejé la escuela y dejé de estudiar. Y empecé a trabajar un poco en el campo, un poco en la obra, y al final un tío mío que era camionero, venga, vente conmigo. Y empecé y aquí estamos. Bien. Y aquí estamos.
Y poniendo calles un día más. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando este programa?
Pues la verdad que llevo ya bastante tiempo. Bueno, a ti te escuchaba ya cuando La Jungla ya te escuchaba, hace ya un montón de años.
¿En serio?
Pero sí, hace ya bastantes años.
Me encanta.
Y ahora poniendo las calles, pues no sé, pero te puedo decir que hace por lo menos 7, 8 años o 10 años que te escucho.
Qué barbaridad, Sebastián.
Cada noche que puedo, cada noche que estoy trabajando, que estoy conduciendo, pues escucho el programa.
Joder, es que si nos damos cuenta, la radio siempre está pegada a los transportistas, a los taxistas, a la gente que está en la carretera. ¿Qué tiene la radio para hacer tanta compañía?
Nada, pues lo que tiene es eso, que es una cosa que hace mucha compañía, que nos distrae, y este programa tuyo, pues lo que tiene, que es muy ameno y, en fin, toca muchos temas y se pasa la noche de otra manera, te quita el sueño un poco, te sirve casi mejor que los cafés.
¡Qué bueno! Te sirve mejor que los cafés. Qué buena frase para el marketing de este programa. Para la temporada que viene a lo mejor la voy a utilizar, ¿vale? Me parece muy bueno. Oye, Sebastián, ¿ahora mismo con qué vienes cargado? ¿Qué llevas en el remolque?
Ahora mismo traigo alimentos congelados.
¿Y esos alimentos congelados, dónde se han congelado? ¿De dónde viene? ¿La producción dónde ha estado?
Esto viene de Italia. Bueno, lo he cargado en una logística de congelados en Italia y van ahí para la zona de Madrid, ahí Alcalá de Henares.
Qué bien. O sea, que el destino tuyo es Alcalá de Henares. ¿Qué tienes previsto llegar aproximadamente? ¿Cuándo?
Pues tengo que descargar el jueves por la mañana, tengo que descargar.
O sea, mañana por la mañana, ahora son el miércoles, mañana jueves.
Exactamente, mañana jueves por la mañana debo de descargar ahí en Alcalá.
¿Y cómo tienes organizado? O sea, la próxima parada para descansar, Sebastián, para coger una cama, para meterte en la piltra, ¿cuándo calculas que va a ser?
Sobre el mediodía más o menos.
Ya.
Ahora ya cuando entra a España repostaré el camión y ya andaré lo que pueda andar y cuando la jornada la terminaré alrededor de la hora de comer, más o menos.
Aquí, qué bueno, o sea, que te bajas de la cabina para caminar un rato.
Sí, no, ahora a repostar, ahora paro a repostar aquí cuando entra a España.
Bien.
Y luego ya, cuando pare ya para descansar, pues ya igual echamos un paseo y comemos algo y luego a dormir otra vez.
Qué bien.
Es lo que toca. Aquí es comer, dormir y conducir.
No queda otra.
No queda otra.
¿Qué bicho llevas? ¿Con qué estás conduciendo ahora?
Un tráiler frigorífico. Es lo que llevo.
¿Y está bien cuidado? ¿Lo está bien mantenido y todo?
Sí, la verdad que sí.
Vale.
Aquí, una empresa de alimentos, de cárnica, vamos, siempre, lo que subo para arriba, de España hacia arriba, siempre subo productos cárnicos.
Joder, yo cuando...
Y luego para abajo, pues lo que podemos, casi todo relacionado con la alimentación.
Cuando yo meto en el GPS un destino, que a lo mejor pongo Madrid, Estepona, y me dice, pues mira, 6 horas o 5 horas, 57 minutos. Pero tú cuando pones el destino desde Italia hasta Alcalá de Henares, ¿qué te dice el GPS? ¿Cuánto?
Es
una locura eso, ¿no?
Claro, cuando metes, pues ten en cuenta, son 1000, de la zona que he cargado tenía unos 1500 kilómetros aproximadamente.
Uh-huh. Madre mía.
Entonces, pues eso, 20 horas, 23 horas, depende. Ya depende de los kilómetros, pues eso.
¿Qué mérito tenéis los camioneros, los transportistas? ¿Qué mérito tenéis, chicos? ¿Qué mérito, de verdad?
Bueno.
De verdad, muy agradecido, Sebastián. Te vamos a mandar el diploma de esta temporada, que no lo tienes. Y las gracias por seguir escuchándonos, ¿vale?
Pues muchas gracias a vosotros, Pulpo, por estar ahí, venga.
Buena ruta, precaución en la carretera.
Venga. Muchas gracias, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pasados se han ido acumulando una serie de informaciones sobre hechos que ponen de manifiesto el deterioro ferroviario español. Un deterioro que está causando graves perjuicios a los usuarios de este servicio público esencial. Si por algo se ha caracterizado España en las últimas décadas, ha sido por las relevantes inversiones de los distintos gobiernos de la democracia en el mapa ferroviario, que convirtieron a España, con el trazado de la alta velocidad, en uno de los países punteros en estas infraestructuras. Un desarrollo notable de unos servicios que han contribuido no solo a la modernidad del país, sino al despegue del turismo, una de las principales fuentes de la riqueza nacional. Los problemas habituales en cercanías y en la media distancia, la insuficiencia de conexión que sufren algunas comunidades autónomas como Extremadura o los fallos de seguridad para los pasajeros ponen en evidencia el grave problema de la gestión ferroviaria que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, un presidente que ha puesto la cartera ministerial competente en manos de un ministro, Óscar Puente, que se caracteriza por su facilidad para la bronca pública a través de las redes sociales y por sus declaraciones fuera de tono. En vez de preocuparse por solventar las deficiencias en la calidad del servicio ferroviario, incluyendo la posibilidad de una sana competencia entre las operadoras de la alta velocidad, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible tiene la costumbre de mirar para otro lado o de responsabilizar a terceros, todo menos asumir las consecuencias de lo que es su competencia.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana. Antonio.